Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. Comenzamos.
Ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow.
Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer a dos mujeres activistas que están en este momento encarceladas por defender los derechos de las mujeres en dos países diferentes, Irán y Arabia Saudita. La directora de Amnistía Internacional en Madrid, Jennifer Rebollo, nos hablará de la situación de estas dos defensoras de los derechos humanos y del complicado contexto en el que se desarrolla su incansable lucha. Hablaremos también con Sandra Blázquez, cofundadora de la ONG Idea Libre, que se ocupa de la educación, la alimentación y la salud de cerca de 200 niños y niñas en Chumbi, un lugar olvidado y semidesértico en Kenia. Sandra Blázquez acaba de publicar un libro contando cómo, junto a María Fábregas, se embarcó en este proyecto que se ha convertido en el centro de sus vidas. Los retrasos en las citas en las oficinas de extranjería para la renovación y la solicitud de los permisos necesarios para las personas migrantes están provocando que masivamente queden en situación irregular. Nos lo explicarán desde la organización CESÁFRICA, que junto a otras muchas está pidiendo el fin de esta situación que hace aún más vulnerables a quienes ya lo eran. Y para terminar nuestro programa de hoy, desde Ecologistas en Acción nos contarán que las ciudades europeas, entre ellas Madrid, están comenzando a elevarse las tasas de contaminación por encima de los niveles anteriores a la pandemia. La razón es el uso creciente del vehículo particular y la desconfianza en la seguridad del transporte público. Walking down the road where I once loved a woman. Child, I'm told I gave her my heart. She wanted my soul. Don't think twice, it's all right. La historia de Amnistía Internacional está ligada a la historia de muchos hombres y mujeres que en todo el mundo se han jugado la vida y su libertad por la defensa de los derechos humanos. Hoy vamos a acercarnos a dos de esas personas. Las dos son mujeres y en estos momentos están en la cárcel por su lucha contra leyes machistas y denigrantes para las mujeres en sus respectivos países. Ellas son Luyan Adjalhul y Nasrin Sotoudeh. Y los países que las castigan durísimamente por su activismo son Arabia Saudita e Irán, respectivamente. Jennifer Rebollo es directora de Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Jennifer.
Buenas noches, Clara.
Vamos a acercarnos a estas dos mujeres que en estos momentos, como decíamos, Jennifer, están en la cárcel.
Efectivamente. En estos momentos, como bien decías, en el caso de Luyan Adjalhul, que es una de las defensoras de los derechos humanos más activas que hay en Arabia Saudí, está encarcelada. Ella es una mujer muy conocida por las acciones que ha llevado a cabo contra la prohibición de conducir y también por la campaña en la que ha colaborado para poner fin al sistema de tutela masculina que existe en ese país. Para Luyan era muy importante contribuir a cambiar la prohibición de conducir. Ella vivía en Canadá, estaba estudiando en la Universidad de Columbia Británica y regresó a su país para formar parte de la campaña de protesta. Ella, bueno, aterrizó en el aeropuerto, su padre la recogió, la grabó conduciendo y al instante publicaron el vídeo, se subió a las redes y pasó a ser una de las figuras pues más conocidas dentro de la campaña Women to Drive. Debido a esto, fue detenida en el año 2014 y estuvo en prisión 73 días.
Luyan es además muy joven, tiene 31 años.
Sí, es muy jovencita, tiene 31 años y bueno, pues aunque es muy jovencita, es muy, muy valiente y ella siguió luchando. Después de haber estado encarcelada estos 73 días, como decía, en el año 2015, ella se presentó a las elecciones saudíes, porque en ese año era la primera vez que se permitía a las mujeres tanto votar como presentarse a las elecciones. Sin embargo, a pesar de que se le reconocía su condición de candidata, su nombre nunca llegó a incluirse en las papeletas. Y bueno, pues en eso no pudo salir elegida. Siguió luchando, siguió trabajando por los derechos de las mujeres y, como decía antes, denunciando ese sistema de tutela masculina. Y finalmente, el 17 de mayo de 2018, fue detenida sin cargos y desde entonces permanece encarcelada. Lleva casi 2 años y medio en prisión.
Ella ha sido encarcelada con qué cargos
Pues
exactamente?
ella tuvo una primera vista casi un año después de haber sido encarcelada, en marzo de 2019, y ahí se enteró de los cargos que se le imputaban. Y esos cargos, pues aunque las sesiones judiciales se celebran a puerta cerrada y está prohibido que asistan periodistas y personal diplomático, finalmente, bueno, hemos podido saber que se le acusa de cuestiones como comunicarse con medios de comunicación extranjeros, contactar con activistas o contactar con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. De todo esto de lo que se le acusa, incluyendo el trabajo que hace en defensa de los derechos de las mujeres y de pedir este fin del sistema de tutela masculina, se arriesga a que se le condene a más de 20 años de prisión.
Claro, porque aquel movimiento que fue un poco pues lo más visible, ¿no? De la represión contra esta mujer, contra Lu Jain, que es el movimiento Women to Drive, esta prohibición de conducir a las mujeres, esto llegó un momento en el que se levantó esta prohibición, se legalizó de alguna manera, quiso apuntarse el tanto el gobierno, ¿no? Como si fuera iniciativa suya, cuando había habido una lucha muy importante de las activistas por conseguir este derecho.
Efectivamente, las mujeres en Arabia Saudí llevan décadas luchando por el derecho a conducir. Y en junio de 2018, las autoridades saudíes por fin levantaron esta prohibición. Sin embargo, aquellas mujeres que han luchado y que pacíficamente han protestado contra la prohibición siguen encarceladas, ¿no? En
Por
Arabia
una, por
Saudí
un
eso.
delito que ya ha prescrito, que ya no está el delito.
Efectivamente, efectivamente. En Arabia Saudí las autoridades continúan deteniendo y procesando y encarcelando a defensores y defensoras de derechos humanos. Existe una legislación que es como la ley antiterrorista y la ley contra el delito informático que penaliza, por ejemplo, que se critique a las políticas que lleva a cabo las autoridades o las prácticas del gobierno, incluso asuntos que se puedan comentar en Internet, pues también son penados, ¿no?
Y más allá de ese derecho a conducir de las mujeres, está, como decías, esta tutela masculina, ¿qué abarca? ¿Qué es lo que no puede hacer una mujer por sí misma en Arabia Saudí sin tener esa tutela de un hombre que puede ser su padre, su marido, incluso su hijo, antes que ella?
Efectivamente. Bueno, el sistema de tutela masculina son una serie de normas, de prácticas y de leyes represivas que imponen restricciones a los derechos de las mujeres. Es verdad que en los últimos meses ha habido algunos avances que han anunciado las autoridades. Por ejemplo, ya se permite que las mujeres puedan solicitar y obtener el pasaporte. Y poder viajar sin el permiso de un tutor masculino, o ya se permite que una mujer pueda inscribir en el registro de nacimiento a su hijo o a su hija, te pongo por ejemplo, ¿no? O obtener el libro de familia. Pero estas tímidas, ¿no? Reformas no han abolido el sistema. Las mujeres y las niñas continúan sufriendo discriminación de forma sistemática en la legislación y en la práctica, como en el matrimonio, en el divorcio, en la herencia, o en la capacidad de poder transmitir la nacionalidad a sus hijos o a sus hijas, y fundamentalmente no gozan de protección adecuada ni frente a la violencia sexual, ni otro tipo de violencias por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y pueden ser detenidas y acusadas de desobedecer a sus tutores varones, ¿no? Esto que estabas comentando.
así está un país que luego quiere exhibir una imagen de modernidad y apertura ante el mundo. Tenemos ese ejemplo de hace pocos meses, parece que ha pasado una eternidad, pero no, fue hace pocos meses, la celebración de la Supercopa de España en Lleida, esa polémica por las restricciones de la entrada a mujeres a los campos de fútbol, que bueno, pues se vendió como una apertura, ¿no?, del país.
Efectivamente, el rey Salmán y el príncipe heredero Mohammed bin Salmán han venido impulsando una serie de reformas sociales y económicas, ¿no?, dentro de un contexto que, bueno, pues que se llama la Visión Saudí 2030, y se ha invertido pues muchísimo dinero en hacer una campaña de relaciones públicas que tiene también como objetivo pues atraer a estados y atraer a empresas para que inviertan en el país. Y dentro de ese contexto pues efectivamente se jugó está la Supercopa, ¿no?, la final de la Supercopa, donde cuatro equipos españoles jugaron, y en ese sentido desde Amnistía Internacional contactamos con la Real Federación Española de Fútbol para poner encima de la mesa la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y que estuvieran informados y que de alguna manera en sus relaciones con las autoridades pudieran tener una agenda donde se recogiera también esta cuestión, ¿no? Pero no solamente es esta cuestión de la Supercopa. Por ejemplo, Arabia Saudí, que forma parte del G20, asumió la presidencia del G20 en 2019 y en unos días, ahora en noviembre, se celebrará en la capital Riad la reunión del G20. En ese contexto, estos días ha habido... Bueno, porque alrededor del G20 suelen organizarse diferentes eventos, conferencias, cumbres, y ha habido también una cumbre que se llama Women 20, que reúne a expertas, reúne a líderes de diferentes disciplinas para tratar de, bueno, pues de generar un contexto donde haya un futuro más equitativo para mujeres y hombres. También desde Amnistía Internacional nos hemos puesto en contacto con estas organizadoras para que asuman como propias la exigencia de la liberación de estas activistas saudíes como Nasrin, que están encarceladas pues por defender los derechos de las mujeres. Perdón, como Lujain.
Bueno, pues esta es la situación de Lujain, que está a la espera de juicio y podría tener una sentencia de hasta 20 años de cárcel por defender los derechos de las mujeres en este país, que es pues tal y como nos describes, Jennifer. Pero vamos a fijarnos también en otra activista, que es Nasrin Sotoudeh, que nos traslada a otro país, Irán, con enormes dificultades también en lo que se refiere a los derechos de las mujeres.
Efectivamente. Nasrin Sotoudeh ella es una abogada y una activista por los derechos humanos iraní. Ella es muy conocida por su labor de defensa de los derechos de las mujeres, especialmente con el derecho a usar o no usar el velo, ¿no? Ella ha defendido a muchas mujeres que querían elegir no usarlo, y por esta labor, además, ha sido también muy reconocida a nivel internacional y ha recibido diferentes premios y reconocimientos. Sotoudeh fue detenida en septiembre de 2010 bajo cargos como propaganda contra el Estado, reunión y confabulación, ¿no? Y en el año 2011 fue condenada a 11 años de cárcel y a 20 años de inhabilitación. Amnistía Internacional lanzó en ese momento una campaña para reclamar su liberación, porque además tenía riesgo de sufrir también torturas y malos tratos en prisión. Y en septiembre, además, de 2010, Sotoudeh tuvo una huelga de hambre. Mantuvo una huelga de hambre durante varias semanas para protestar contra la incomunicación que tenía en prisión y también para protestar por la restricción que había con los regímenes de visitas, ¿no? Fue liberada finalmente, en esta primera detención finalmente se consiguió que se la liberase en el año 2013, en septiembre del año 2013.
Respecto a este asunto, el de la incomunicación, bueno, pues hay un documento que es especialmente estremecedor, son unas cartas que Sotudé les dirige a su hijo y a su hija, a sus hijos, desde prisión, desde la cárcel, y en la que trata de explicarles por qué no puede estar con ellos. Son cartas en distintas fechas, se ve también cómo va pasando el tiempo y cómo ella trata de explicarles por qué no está con ellos. Incluso por qué no está el padre también con ellos, también abogado, que también detenido. El marido de Sotudé está en una situación también, se encuentra en una situación también similar por ser activista también.
Efectivamente. Como bien dices, las cartas reflejan dos momentos en los que ha estado encarcelada. El primero que comentaba en el año 2010, y este segundo en el que está actualmente en prisión, que lleva encarcelada desde el año 2018. Fue detenida de nuevo en 2018, en el marzo de 2019 fue condenada a una de las penas más altas que se conoce en el contexto de Arabia Saudí a un defensor de derechos humanos. Se la condenó a 33 años y medio de cárcel y 148 latigazos. Su marido también, que además ya lo comenta en las cartas, ¿no? Su marido, Reza Kandan, fue también detenido en 2018, también fue condenado a 6 años de cárcel, también por apoyar, ¿no?, la campaña contra el uso obligatorio del velo, y ahora mismo está está en libertad condicional.
Bueno, tengo en mis manos, Jennifer, las cartas, algunas de las cartas que ha dirigido a sus hijos y voy a leer algún fragmento. La verdad que son estremecedoras, como decíamos, por ejemplo, en una dirigida a su hijo Nima, le dice: ¿cómo explico que ir a casa no depende de mí, que no soy libre para volver corriendo a ti cuando sé que le habías dicho a tu padre que me pidiera que terminara mi trabajo y volviera a casa? ¿Cómo te explico que ningún trabajo podría tenerme jamás tan lejos de ti? Mi querido Nima, en los últimos 6 meses he llorado sin control en 2 ocasiones. La primera vez fue cuando murió mi padre y me impidieron llorarlo. No pudo asistir al funeral. La segunda fue el día en el que me pediste que volviera a casa y no pude volver a casa contigo. Esta carta es de marzo de 2011. Otra que le dirige a su hija Mirabé, dice así: han pasado 6 meses desde que me separaron de vosotros, mis amados hijos. En estos 6 meses solo nos han permitido vernos algunas veces e incluso entonces en presencia de agentes de seguridad. Durante este tiempo nunca me han dejado escribirte, recibir una foto o verte siquiera libremente sin restricciones de seguridad. Mi querida Mirabé, tú más que nadie entiendes la pena de mi corazón y las condiciones en las que nos permitieron vernos. Cada vez después de cada visita y todos y cada uno de los días, dudo si ha tenido o no en cuenta y he respetado los derechos de mis propios hijos. Más que nada, necesitaba estar segura de que tú, mi amada hija, en cuya sabiduría tengo tanta fe, no me acusabas de violar los derechos de mis propios hijos. Ella tiene, además, en estas cartas se refleja en varias ocasiones esa lucha interior por sus propios criterios, ¿no?, y principios y valores sobre el que defender a otros y defender unos derechos universales y unos derechos humanos le están privando a sus hijos del propio derecho a disfrutar de su madre, ¿no? Son testimonios tremendos, terribles.
Sí, efectivamente. Nasrin tiene 2 hijos. Actualmente Nima tiene 12 años y Mirabé 20. Y bueno, Nima, que es el pequeño, pues prácticamente la mitad de su vida ha estado privado de poder estar con su madre, ¿no? Porque ha estado encarcelada. Yo creo que refleja muy bien. He leído esas cartas muchas veces y las sigo escuchando y me siguen impresionando, ¿no? Un poco esa dualidad entre el hecho de ser activista, el creer en poder contribuir a un mundo mejor, el creer que tus valores dejarán un mundo mejor también para tus hijos, ¿no? Y bueno, un cierto cuestionamiento como madre, ¿no? Aunque bueno, yo creo que Nasrin también recoge en las cartas que ser una buena madre también implica dejar un mejor futuro, ¿no?, para sus hijos.
En el caso de Nasrin, ella está condenada a 38 años, como nos decías, ya con una condena en firme, 148 latigazos. El contexto en Irán, ya nos lo has descrito también en cuanto a la falta de derechos de las mujeres y el velo, el hijab, como emblema, ¿no?, de esta lucha por la libertad de las mujeres. ¿Qué más podemos conocer sobre la situación en Irán?
Pues, como bien comentas, a las mujeres y a las niñas pues no se les permite salir de sus casas si no se cubren el cabello con un pañuelo, con un hijab, y los brazos y las piernas, ¿no? Según las leyes de este país, una mujer no puede ser vista en público sin el pañuelo y podría ser multada o penada con penas que van entre 10 días hasta 2 meses de cárcel, ¿no? Pues desde Amnistía Internacional lo que venimos haciendo es denunciando estas leyes que iraníes que obligan al uso forzoso del hijab, que además son una violación contra los derechos de la libertad de expresión y de religión, y también del derecho a la intimidad, ¿no? Y esto es justamente por lo que Nasrin está encarcelada. En Irán, bueno, las mujeres son condenadas y, o sea, perdón, son discriminadas en la ley y en la práctica. De hecho, Irán no se negó a ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y tampoco tipifican como delito ni la violencia de género, ni la violencia en el ámbito familiar, ni tampoco el matrimonio precoz y forzado.
El caso de Irán, además, bueno, pues es especialmente triste porque Irán, pues fue durante décadas atrás fue un país dentro de su ámbito, pues muy muy progresista y un país con de libertades y el retroceso que sufrió fue importantísimo, con lo cual hay mujeres que han vivido otros contextos, mujeres mayores, pero que han vivido otros contextos y otras realidades.
Pues sí, efectivamente. Aquellos que sean más mayores, ¿no?, recordarán un Irán distinto, pero ahora mismo, ¿no?, quienes defienden los derechos de humanos, pues están sujetos a, bueno, pues a detenciones arbitrarias, a reclusión, a tortura, ¿no?, a juicios también injustos. Incluso, por ejemplo, hay en el caso del defensor Haras Sadeghi, que está también detenido por su trabajo por los derechos humanos, se le deniega el tratamiento para el cáncer que padece, ¿no? Entonces, bueno, la situación dista mucho de, bueno, pues de aquel recuerdo que puedan tener aquellos que son más mayores, ¿no?, en Irán.
Amnistía Internacional pide, por supuesto, la puesta en libertad de ambas activistas, así como de otras muchas en todo el mundo. ¿Y qué presión se puede hacer desde la comunidad internacional y desde la sociedad civil para que estas personas, bueno, y sobre todo las autoridades de estos países, ¿no?, pues respondan y puedan poner en libertad a estas mujeres?
Pues, como bien dices, desde Amnistía Internacional pedimos que se libere de forma inmediata y sin condiciones a estas activistas para que puedan continuar haciendo su trabajo, y también que se le retiren los cargos y también que se ponga fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo primero que creo que es importante que se puede hacer es estar informado de estos casos. El que hoy nos permitas hablar de Ayn y de Nasrin es una forma de no contribuir a otra condena, que es el olvido, ¿no? Y eso es algo muy importante, estar informado de lo que está ocurriendo. Nuestra web actúa con amnistía.org, hay información de estos casos y además se puede hacer algo más, que es firmar. Como he ido contando un poco, ¿no?, y como hemos ido viendo, muchas veces la presión internacional ayuda y contribuye no solamente al reconocimiento de la situación de estas defensoras de derechos humanos, sino también a que las autoridades se muestren más sensibles. E incluso ayuda y contribuye a que, de alguna manera, las relaciones bilaterales entre países, o por ejemplo entre la Unión Europea y estos países, se pueda poner encima de la mesa y se ponga en la agenda la cuestión de los derechos humanos. Por eso estar informados, firmar una carta, firmar una petición, es una muy buena forma de contribuir a mejorar la situación de estas mujeres.
Pues allá donde falten libertades y derechos humanos habrá siempre activistas, hombres y mujeres que luchan por cambiar la realidad, y también estará Amnistía Internacional presionando para que esos derechos humanos pues tengan el respaldo y animando a la sociedad civil también para que apoyen estas causas. Jennifer Rebollo, directora de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias por habernos contado la historia de Lujain Adjarjul y de Nasrin Sotoudeh en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, buenas noches.
Sadness with your rain boots in blue. Since I can remember, I've been running from you. But this time you sat your ass down with no intent to move. You ain't no shrouded, believing I'm fine. But you wipe clean all of these illusions that ain't me. Now you got me looking and I hate me. Where is my spine?
Buenas noches. Soy representante de CES África, coordinadora de entidades de solidaridad con África. Nuestra misión es lograr la plena inclusión de las personas migrantes africanas en el Estado español. En nuestras actividades promovemos la participación, la solidaridad y denunciamos las injusticias y violaciones de los derechos humanos. Las dificultades que están teniendo las personas migrantes para conseguir cita previa para la toma de huellas en la Comisaría General de Extranjería y poder seguir el procedimiento para la expedición de la tarjeta de identificación de extranjeros, nos parece una situación insostenible y que está afectando a muchas personas, perjudicándolas y condenándolas a la irregularidad al no poder renovar sus permisos de residencia. Por eso, hemos organizado una serie de acciones, entre ellas esta campaña de recogida de firmas que apoye nuestra queja dirigida al Defensor del Pueblo, solicitando su intervención ante el Ministerio de Interior y las delegaciones del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas para una solución urgente a este problema.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
It's a wide ocean and the tides in motion, and our homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while now since that old town, down by the water, picking stones from the ground. Take me home to the friends I've always known.
Hace aproximadamente 3 años, Sandra Blázquez vino a este mismo programa. A Sandra Blázquez muchos oyentes la conocerán porque es actriz. Desde muy joven su rostro se hizo muy popular en programas de televisión, en series de mucho éxito. Pero lo que vino a contarnos en aquella ocasión fue cómo su vida cambió en un viaje junto a María Fábregas, la otra protagonista de esta historia. Aquel viaje fue la semilla de la ONG Idea Libre, que ambas fundaron en 2014. Y aquella historia, que tenía todos los ingredientes, aventura, emoción, audacia y sobre todo compromiso, nos conmovió profundamente. Sin duda, era digna de ser escrita, y eso es lo que ha hecho Sandra en un libro que se titula Me dije hazlo y lo hice. Sandra, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta y muy feliz
contigo de nuevo.
De hablar contigo otra vez y además con mucha ilusión por tener este libro, que ya es una realidad. Me dije hazlo y lo hice. Hay que decir, lógicamente, que todos los beneficios de la venta de este libro pues son para vuestro gran proyecto, Sandra, el de sí. María Fábregas, y el tuyo, que es Idea Libre, esa organización que trabaja en Kenia, en un lugar que se llama Chumbi, que ya ya conocemos en Madrid sin Fronteras, pero que del que hoy vamos a volver a hablar, gracias y con la excusa de este libro. Es una historia real donde los sueños superan a los miedos, es el subtítulo que has elegido. Sí. Y es que, bueno, desde el momento en el que pensasteis que queríais hacer algo hasta que lo hicisteis, pasaron millones de cosas, Sandra.
Sí, sí, y siguen pasando, de hecho. Sí, de hecho, bueno, el libro, el motivo de escribir el libro es precisamente por lo que acabas de decir. Porque de repente pues queríamos hacer algo, nos empezaron a surgir un montón de retos, fuimos superando muchos de ellos y dije, yo creo que hay muchísima gente como nosotras que, no una ONG, ¿no?, pero muchas cosas que queremos hacer en la vida y que en cuanto se nos ponen cosas por delante, pues a veces nos echamos para atrás y decimos, no, a lo mejor esto no es para mí. Y dije, yo tengo que escribir esto porque creo que los sueños están para cumplirlos. Y bueno, pues quiero lanzar ese mensaje al mundo.
Es un libro en el que también nos hablas de todos, aparte de los obstáculos, de los errores cometidos, sí, de todo el aprendizaje que ha supuesto la creación de Idea Libre. Así que es un libro en el que también podemos inspirarnos para la vida, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, porque al final, bueno, pues empiezas haciendo algo, lo que sea, ¿no? En este caso, porque es la ONG. Porque quieres hacerlo, pero es el qué es lo que quieres, lo tienes claro, pero no sabes el cómo. Entonces, pues tienes que ir aprendiendo y tienes que... Yo me pongo las gafas de aprender y ya está, y al final voy absorbiendo, igual que María, vamos buscando todo lo que nos ayude a crecer y a llegar al objetivo. Bueno. Y bueno, pues en todo ese transcurso es todo lo que va pasando en el libro, cómo nos equivocamos, cómo nos enfrentamos a cosas casi más grandes que nosotras.
La historia de cómo nace Idea Libre es apasionante. Comienza en ese viaje que hacéis María y tú a Marruecos. Aunque luego el proyecto se desarrolla en Kenia, hubo oportunidad también de que se desarrollara en algunos otros lugares, pero bueno, finalmente llegasteis a Kenia. Yo ya me sé la historia porque me la has contado, porque además he leído el libro, pero a mí me gustaría que contaras un poquito el principio, ¿no?, de esta aventura.
Pues mira, el principio es que en el 2014 María y yo nos fuimos a Marruecos con la idea de conocer un poco más a fondo la cultura, cómo vivía la gente, vivir en casas de gente local, porque bueno, a nosotros nos gusta mucho viajar, pero de una forma un poco alternativa. Entonces, bueno, nos fuimos para allá, estuvimos viviendo con una familia de marroquíes y un día decidieron ir a un orfanato. Yo dije que no, que a mí me iba a dar mucha pena, pero María me convenció, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos? Y entonces, bueno, pues cada mañana te juro que se me repite aquella imagen, ¿eh? Entramos en el orfanato y a la izquierda había una sala llena de cunas y al fondo había una cunita con un niño que se llamaba Ryan, que estaba muy, muy, muy triste. Yo a día de hoy no he vuelto a ver un niño tan triste. Y me acerqué a él porque me llamó muchísimo la atención su cara. Le pedí permiso, le cogí en brazos, le canté una canción, intenté hacerle reír, fue imposible. Le volví a dejar en la cuna. Ryan en aquel momento tenía 3 años, casi no sabía andar porque casi nunca le sacaban de la cuna. Y bueno, le dejé otra vez en su sitio, me fui y hubo un silencio brutal toda la tarde. Yo no conseguía articular palabra, María tampoco. Y al día siguiente por la mañana cuando nos despertamos le dije, María, necesito ver a Ryan otra vez. Y me dijo, sí, claro, pues vamos. Entonces estuvimos cada tarde yendo a ver a Ryan y a todos los demás. Terminaron llamándonos mamá, se quedaban en la puerta llorando cuando nos íbamos y en una de esas pues había uno de los días que nuestras vacaciones se acababan, que volvíamos a España, volvíamos a nuestra vida y que les dejábamos allí para siempre. Y entonces, claro, de repente nos sentíamos súper egoístas porque no les podíamos explicar que lo nuestro eran unas vacaciones, para ellos era su vida, de repente ya les habían abandonado una vez y las puertas de su orfanato estaban abiertas, entraba el que quisiera, ellos se encariñaban, pero de repente la gente no volvía y sufrían abandonos constantemente. Y María y yo nos sentíamos muy egoístas de lo que acabábamos de hacer y entonces empezamos a pensar que teníamos que hacer algo más que fuesen no solamente unas vacaciones, sino empezar a darlo todo. Entonces fue como decidimos crear la ONG, porque pensamos en colaborar con otras ONGs, pero teníamos miedo de si el dinero llegaba o no llegaba, bueno, pues estas cosas que nos cuentan, ¿no? De ya, pues es que colaboras con 10 euros y llega 1 euro, pues para 1 euro que llega, pues yo no lo doy, pues tal. Uh-huh. Pues claro, pues empezamos a pensar, vale, pues lo hacemos nosotras, nos encargamos nosotras de que llegue el dinero y así fue como empezamos.
Ryan es uno de los nombres propios de esta historia, pero hay muchos de otros niños y niñas y también de personas que os fuisteis encontrando por el camino y que os ayudaron en una tarea, para la que en principio no estabais absolutamente nada preparadas en cuanto a todo lo que supone montar una organización con los papeleos, los permisos en un país extranjero, con todas las dificultades, una montaña de obstáculos gigante y que fuisteis con una audacia tremenda superando.
Sí, de hecho, claro, nosotras, yo el primer año lo único que decía es, pero si yo solo quiero ayudar a los niños, ¿por qué tengo que saber contabilidad? ¿Por qué tengo que saber un idioma nuevo? ¿Por qué tengo que saber de leyes? ¿Por qué tengo que irme a Hacienda cada mañana a hacer colas de 3 horas hasta que me atienden porque nadie me da una respuesta a lo que yo estoy preguntando? Porque, ¿sabes? Y yo decía, pero si yo solo quiero ayudar a un niño, ¿por qué necesito tanto papel? ¿Por qué necesito...? Pero bueno, lo vas aceptando y bueno, al final eso también te hace más fuerte y te hace que cuando lo vas consiguiendo, pues lo valoras mucho más también.
Afortunadamente la burocracia no ha podido con vosotras y el primer capítulo del libro tiene un título, todos los capítulos tienen un título pues muy sugerente y son frases muy, muy brillantes, pero además es que no se quedan solamente en la frase, sino que están respaldadas por unas reflexiones pues muy, muy profundas, muy interesantes y sobre todo pues con una historia detrás real y vivida, ¿no? Para tener una buena respuesta hazte una buena pregunta y esa pregunta fue ¿qué pasa si no lo hago? No qué pasa si lo hago, sino qué ocurre si no lo hago, si a pesar de las dificultades o por culpa de las dificultades me quedo en casa y digo, bueno, pues lo dejo pasar.
Totalmente.
Eso es lo que os preguntasteis y la respuesta ya se ve cuál fue.
Sí. Sí, porque al final, bueno, yo creo que yo por lo menos veo a mucha gente que se pone excusas cuando quiere hacer cosas y yo creo que hay que darle una vueltecilla a eso y preguntarse verdaderamente, bueno, si esto es lo que quiero, ¿qué pasa si no lo hago? En mi caso yo tenía la respuesta clarísima. A día de hoy, que no está bien que lo diga porque me duele en el alma pensar que esto podía haber sido así, pero más de un niño estaría muerto. si María y yo no hubiésemos hecho lo que estamos haciendo. Y a mí eso, tampoco me gusta pensarlo porque tampoco me quiero sentir tan responsable, ¿sabes? Pero es que es una verdad. Es que es una verdad, es que te puedo contar que Filemón, uno de nuestros niños que tiene 12 años, le conocimos un domingo por la tarde totalmente desnutrido, con 22 kilos, con toxoplasmosis, tuberculosis y sida. Y aquella noche ese niño se iba a morir porque su tía no tiene padres y su tía no tenía dinero para llevarle al médico. Entonces, cosas como esas nos hemos ido encontrando muchas, desgraciadamente.
Es que os habéis echado una responsabilidad a las espaldas que va creciendo. Ahora mismo, ¿cuántos niños y niñas dependen de vosotras?
175, y ahora con la venta del libro queremos escolarizar en enero 25 niños y niñas más.
Llegar a los 200.
Sí, de momento 200, que al final no son un número. Son Iyoya, Daddy, Petet, Lilian, Obama, o sea, son niños que se merecen tener la vida de un niño, que se merecen ir al colegio, que se merecen jugar, quitarse de responsabilidades de tener que ir a trabajar. Son niños que comían una vez cada dos días y que ahora pues desayunan y comen cada día, que vamos mejorando la alimentación. Empezamos dando una comida muy básica, luego hemos incluido carne una vez al mes, después hemos puesto carne dos veces al mes, ahora comen carne todos los lunes, hemos construido un gallinero, tenemos gallinas y ya pueden comer huevo todos los viernes. Bueno, pues vamos ahí poquito a poco, según vamos consiguiendo dinero, financiación, pues vamos mejorando.
Porque cuéntanos cómo es Chumbi. Hay que conocer el lugar del que estamos hablando y hay que saber cuál es el contexto para que nos podamos hacer a la idea de la extrema, extrema pobreza que se vive allí.
Pues mira, Chumbi es una explanada con casitas de barro que hacen las propias mamás, que las levantan ellas con sus manos. Y están llenas de niños, pues generalmente las mamás tienen una media de 4, 5, 6 niños, a veces tienen 7, 8, tienen 11 niños, depende. Viven sin agua, sin luz, duermen en el suelo, no tienen nada, o sea, no tienen un baño, lo hacen fuera, no tienen cocina, por supuesto. Pues eso, niños que no iban al colegio cuando nosotras llegamos, que niños incluso con 8, 9, 10, 11 años que nunca habían ido al colegio, que no habían cogido un papel y un boli. Y las mamás, para sobrevivir, pues lo que hacen es que se van a cortar leña cada vez más lejos porque se van cargando los árboles, y tardan una semana en llenar un saco, hacen carbón vegetal con la leña que cortan, tardan una semana en llenar un saco de 50 kilos, que luego venden entre 5 o 7 euros, van a la ciudad cargando el saco, intentan venderlo, y con 7 euros vive una familia toda la semana.
Y has dicho mamás, porque muchas de ellas, o la mayoría, son monomarentales, es una madre con todos esos niños a su cargo.
Sí. Hay hombres, pero lo que más, sobre todo en Chumbi, son mujeres. Mujeres cuidando de los niños. Sí.
Esta extrema vulnerabilidad hace que pues esas escuelas, esas infraestructuras que habéis abierto en Idea Libre sean pues el centro ahora mismo de este lugar y sea el sitio en el que hay una esperanza, ¿no? Para salir adelante.
Sí, eso es el punto de luz ahora mismo en Chumbi, porque además también damos clases a las mujeres, a las mamás por las tardes. Vienen 27 mujeres y 3 hombres los martes, miércoles y jueves. Están 2 horas cada día, porque son totalmente analfabetos, entonces vienen a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar. Es súper bonito verlo. A mí me parece de las cosas más emocionantes que vivo cuando estoy allí, porque vienen mujeres, tenemos una mujer que está ciega, completamente ciega, que debe tener 60 años, pero ella quiere aprender. Y es que una mujer que no ha tenido nada en su vida y que no ha perdido la esperanza y que en cuanto le han dado una oportunidad va ahí cada tarde, que anda a lo mejor 40, 50 minutos sin haber comido, te hablo, y a 40 grados y descalza, y ciega, y se sienta en la mesa porque ella también quiere sumar, restar. Bueno, es que es brutal, es brutal.
Pues esto que cuentas y todas las cosas que cuentas en Me dije, hazlo y lo hice en este libro, pues profundizan en esa idea de vivir entre dos mundos, que es tu vida ahora mismo, ¿no? Entre este, aquí en Madrid, con todo lo que está pasando, pero al fin y al cabo el primer mundo y el de allí. ¿Cómo se asimila ese contraste?
Uf, pues tanto María como yo, las dos hemos pasado por diferentes etapas, porque al principio yo el primer viaje cuando volví, después de todo lo que había visto allí, de que había pasado mucho miedo por las noches, cuando volví a casa me puse a llorar de alegría, de darme cuenta de lo que tenía, de lo afortunada que era de haber nacido en esta parte del mundo que yo no lo he elegido, que me ha venido gratis. De repente tengo una casa, tengo infraestructuras, hospitales, colegios, farolas por las noches. Me parecía, buah, brutal entrar en casa, ver una nevera, la ducha con agua caliente, una cama con sábanas. Entonces, al principio era así, como que valoraba mucho, mucho, mucho todo lo que tenía. Después todo fue cambiando porque cada vez mi corazón estaba más allí. Entonces volví a España, pero lo importante se me estaba quedando allí. Y entonces empecé a enfadarme con el mundo mucho. Porque de repente era como, es que no os estáis dando cuenta, tío, de cómo vive la gente bajo el mismo cielo, ¿eh? Que es que no es otro planeta, que es el mismo. Y que haya gente muriéndose de hambre y buah, me enfadé muchísimo. Ahora ya estoy en la etapa de aceptando y diciendo, bueno, pues Sandra, no, tampoco puedes ir a contracorriente, tampoco te puedes enfadar con la gente, tampoco les puedes exigir. Con ser consciente y hacer todo lo que esté en tu mano, pues ya está, no sé, cada uno tiene su responsabilidad en el mundo y tampoco puedo yo ser quien para decir a la gente lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Entonces, bueno, pues estoy como aceptando.
Bueno, este lugar en el mundo que habéis elegido María y tú es un lugar en el que bueno, pues habéis aceptado esta responsabilidad, pero necesitáis también una ayuda muy cómoda, por otra parte, de los socios y socias, porque claro, los socios y socias lo que hacen es aportar los recursos, el trabajo increíble lo hacéis vosotras dos, pero es muy necesario también
Pues
ese apoyo.
es que sin los socios lo que hacemos nosotros sería imposible, porque al final sí que tenemos mucha energía, muchas ganas, le ponemos todo nuestro tiempo y toda nuestra alma, pero sin dinero, desgraciadamente, no podemos hacer nada. Todos los lunes allí hay que ir a la compra, si un niño se pone malito hay que llevarle al médico, hay que comprar los libros para el cole, hay que comprar leña para cocinar, hay que pagar los sueldos de las profesoras y de las cocineras, y todo eso sin la cuota de los socios sería imposible. Ojalá pudiésemos pagarlo nosotras, pero no nos llega. Entonces, bueno, pues gracias a los socios, ahora tenemos ya más de 650 socios. O sea que muy bien, somos una gran familia. Y gracias a ellos, con cuotas desde 9 euros al mes, que luego además somos de utilidad pública, se desgravan el 80%, pues gracias a eso, imagínate todo lo que podemos ir haciendo. Y cada vez más, según vamos teniendo socios, que son los que hacen sostenible el proyecto, vamos mejorando la calidad del proyecto.
Claro, con cada nuevo socio que tenéis, Sandra, pues ¿qué es ese poquito que podéis avanzar? Es decir,
Pues
¿qué
mira,
hacéis con el dinero?
para que te hagas una idea, un niño comer al mes son unos 10 euros, más o menos, cada niño.
Es decir, que con una
Entonces,
cuota de las más bajitas se puede dar de
sí,
comer a un niño durante todo ese
sí,
mes.
sí, 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 exacto. Y luego, pues eso ya te digo, todo lo que necesita el proyecto, pagar los sueldos de las profes, la leña, el material escolar, mejoramos las actividades, compramos juegos didácticos. Ahora bueno, esto a mí me flipa. Estamos construyendo la fábrica de sueños, lo hemos llamado. Es una sala muy grande donde vamos a poner espejos en las paredes para que se vean y se reconozcan, porque ellos no tienen espejos. Vamos a hacer clases de música, vamos a poner una biblioteca, vamos a hacer un proyecto que estamos haciendo María y yo de desarrollo personal para que los niños se conozcan desde dentro. Que, bueno, pues es sobre todo porque yo tengo una obsesión de pensar, estos niños cuando sean mayores con todo lo que han sufrido, el trauma que van a arrastrar, ¿no? Porque sí van a saber leer, van a saber escribir, van a saber hacer un montón de cosas, pero ostras, todo lo que han vivido, eso lo van a llevar. Y entonces decidimos crear esto para que aprendan a conocerse, para que aprendan a superarse, para que sepan que son valiosos, para que su pasado no determine su futuro.
Es decir, que ya estáis cuidando también de la salud emocional de estos niños y niñas, bueno, con muy poquito a poco, pero para que más allá de la alimentación, de la salud, pues puedan tener también un desarrollo personal pues más pleno.
Es que me parece fundamental porque estos niños algún día serán adultos y yo quiero que estén orgullosos de estar vivos, de haber nacido y que se sientan responsables también, como nos sentimos nosotras, del mundo en el que viven y de que hagan cosas bonitas.
Este libro, Me dije Aldo y lo hice, son 17 euros, ¿verdad, Sandra?
Sí, sí, son 17 euros, lo pueden comprar en la página web, que la voy a decir, es somosidealibre.org. Y bueno, igualmente pueden entrar en la web si tienen cualquier duda, pueden ver vídeos, pueden escribirnos emails, pueden llamarnos por teléfono, todo lo que necesiten. Somos María y yo, no hay intermediarios, o sea que cualquier cosa estamos dispuestas.
En la portada vemos pues ese paisaje de Chumbi, ese lugar pues en el que hay unos poquitos árboles, pero que casi todo es tierra seca. Y estás tú, Sandra, de la mano de una niña, que seguro que es otra de los nombres propios, porque todos tienen sus nombres propios, lógicamente, de esas personas que te encuentras en el camino.
Pues mira, esta niña es Lilian y fue la primera niña que me cogió de la mano en el primer viaje que llegamos a Chumbi. Y esta foto es 3 años después. Esta foto es de hace 2 años más o menos. Y Lilian quiere ser profesora. Quiere ser profesora. Tiene 9 hermanos, vive con su mamá, no tiene padre. Y es una crack. Es que Lilian es una de mis favoritas. No hay que tener favoritos, pero es que Lilian me llega al alma.
Bueno, pues el objetivo ahora es escolarizar y con todo lo que ello supone, porque también va ligado a la alimentación y estos cuidados, a 25 niños y niñas más.
Sí.
Es lo que queréis conseguir con este libro.
Nos vamos ahora a Kenia, ahora en noviembre, la semana que viene nos vamos. Y vamos a hacer entrevistas a los nuevos niños para, bueno, que luego eso también es una historia, porque la última vez que hicimos entrevistas, que también íbamos a escolarizar 25 niños, vinieron más de 70 familias. Y tienes que elegir quién sí, quién no. Eso es un paso muy difícil. Pero bueno, hay que pensar en los que sí y poquito a poco ir llegando a más.
Vais creciendo muy rápidamente, Sandra, porque estamos hablando de una organización que tampoco tiene muchos años de recorrido y ya casi estamos en esos 200 niños, esperemos que muy prontito. Así que bueno, pues eso va creciendo rápidamente. Y además este libro, como la historia de Idea Libre, pues no termina, no tiene un final, porque siempre hay un nuevo proyecto que poner en marcha.
Sí, de hecho ha habido mucha gente porque igual la respuesta que estoy teniendo del libro yo no me la esperaba así tanto, ¿eh? O sea, la gente me escribe todos los días para darme la enhorabuena porque les está encantando y ya mucha gente me ha dicho, ¿cuándo va a haber segunda parte? Y digo, ostras, no había pensado en eso, pero mira, se puede hacer.
Bueno, hay que decir que además es un libro que se lee fenomenal, que es muy ágil, que es muy 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 de verdad, porque bueno, pues hay que conocerte, Sandra, para saber que todo lo que haces lo haces desde el corazón y con la transparencia y la honestidad que tiene también Idea Libre, que es una organización fantástica y muy personal, muy muy de María y tú, con un contacto muy muy directo, y eso siempre se agradece mucho. Es muy muy ágil la lectura, aprendemos mucho de los errores y de todo lo que habéis superado y de todos los aciertos que son la mayoría. Así que bueno, lo recomendamos, es que no nos queda más que recomendar que todo el mundo compre Me dije hazlo y lo hice. Son 17 euros directamente a estos proyectos para la escolarización de 25 niños y niñas más en Chumbi, en Kenia, para mejorar sus vidas. Así que bueno, somos Idea Libre. .org es la página web, ¿verdad, Sandra?
Sí, eso es. exacto.
Y animamos también a más socios y socias.
Claro, cuanto más seamos, más cosas haremos.
Pues Sandra, muchísimas gracias por escribir este libro, por contarnos toda esta aventura, toda esta historia que es Idea Libre, todo lo que hay detrás. Y gracias de nuevo, un placer tenerte,
muchísimas
Sandra Blázquez,
gracias, Clara.
Cofundadora gracias. De Idea Libre, junto con María Fábregas, por estar aquí en Madrid Sin Fronteras una vez más. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
It's a wide ocean and the tide's in motion and our homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while now since that old town down by the water picking stones from the ground.
Soy Nuria Blázquez, coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción ha publicado un análisis que muestra cómo un incremento del uso del vehículo privado podría hacer aumentar las emisiones contaminantes debidas al tráfico. Se trata de un estudio encargado por la Federación Europea Transport Environment, de la que forma parte Ecologistas en Acción, que establece que las emisiones contaminantes debidas al tráfico en Madrid podrían aumentar hasta un 27% con respecto a los niveles prepandemia, si la gente elige conducir en lugar de usar el transporte público u otras alternativas, como caminar o ir en bici. En estos momentos, mucha gente está evitando el transporte público por miedo al contagio de la COVID y en su lugar usan el coche. Esto ha provocado que en algunas ciudades europeas se esté ya observando un aumento del tráfico que ha superado los niveles anteriores a la pandemia. En las ciudades españolas de momento no ocurre eso, pero observamos que debido a las condiciones de la pandemia hay menos tráfico en general, pero el uso del transporte público se ha desplomado. Por ejemplo, el Metro de Madrid tiene entre un 45 y un 49% de viajeros menos, pero el tráfico en general se sitúa entre un 6 y un 4% menos dentro de la M30. Está claro que ha cambiado el reparto modal y ha aumentado mucho el porcentaje de personas que usan el coche. Y esto es lo que podría llevar a un aumento de la contaminación en la ciudad. Desde Ecologistas en Acción demandamos acciones contundentes para evitar esto. Hay que hacer una defensa a ultranza del transporte público, mejorar sus frecuencias y tomar medidas de higiene que hagan a la gente sentirse segura. El transporte público es seguro, pero además tiene que parecerlo. Y además, para ayudar a que no se produzca una concentración de personas excesiva, hay que potenciar los desplazamientos en bici y caminando. Y por otra parte, evitar la hora punta con medidas tales como escalonar la hora de entrada a los trabajos.
Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Luis Perdiguero. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. If I
can't do this no more. Won't you help lift me off the floor if I ever